A medida que nos acercamos al fin de esta tierra tal como la conocemos, los tiempos serán difíciles y una buena confesión de la fe será fundamental. Hace varios años sonó el teléfono en mi oficina. Una hermana estaba llamando y como saludo típico me preguntó cómo estaba. Le dije que era el mejor día de mi vida. Ella exclamó, ¿te ganaste la lotería? Alegremente respondí, oh, es mucho mejor que eso. Le expliqué que sí, Proverbios 4:18, es cierto y lo es. Entonces mi camino se vuelve más brillante e ingenioso cada día hasta el día es perfecto. Cuando vea a Jesús cara a cara, cuando seré como Él, donde el sol se avergüenza de su presencia, el Verbo dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como hijos de la fe, cada día somos más brillantes e ingeniosos. Eso es especialmente cierto a medida que pasamos tiempos oscuros y problemáticos. Si Romanos 8:28 es cierto, y lo es, y si busco a Dios con todas mis fuerzas, entonces todas las cosas, es decir, todo, ayudan a mí bien. No es opcional, todo especialmente incluye los tiempos oscuros y problemáticos. El verso dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo está ayudando a nuestro bien, todas las cosas. Por lo tanto, nuestro camino se vuelve más y más brillante cada día y todas las cosas están ayudando para nuestro bien. Por lo que podemos decir con valentía, hoy es el mejor día de mi vida y mañana será mejor. ¿Qué tan cierto es? Tan cierto como lo decimos tú y yo, y recuerda, es especialmente cierto durante los tiempos oscuros y difíciles. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo, como dice Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez significa nacer una segunda vez muy real, esta vez del Espíritu de Dios. Seguro que será el mejor día de tu vida. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados. Hoy todas las servidumbres de Satanás en tu vida serán rotas. Cuanto más grandes, mejor. En un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje. Y si lo haces, hoy todo cambia. Todo. Aquí viene el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino invisible de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 41:53-57. Y se cumplieron los 7 años de la abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan, y dijo, faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Dios dijo en Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios dijo en Juan 10:35-36, Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque digo, yo soy el Hijo de Dios. El hombre dijo, debo ser honesto. Estoy un poco aterrorizado por la idea de mi propia muerte. ¿Qué crees que sean mis probabilidades? ¿Tú sabes de ir al cielo? ¿Debería de preguntarle a mi teléfono? Ahora al registro. Bienvenido a God Send Me Answer, función 1120, que una vez más certificará la inerrancia maravillosa y sobrenatural de la santa palabra de Dios. Todas estas funciones están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de la fe y como una plataforma de la cual pescar para las almas perdidas de los hijos e hijas de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que la gloria de Dios ilumine tu camino hasta el día perfecto. La credibilidad de la palabra de Dios ha sido desafiada incesantemente por la carnalidad desde el día en que su padre, el diablo, inició el desafío en el Edén. El impulso, de desacreditar es una naturaleza carnal básica engendrada por Satanás. Desde los más brillantes hasta los más débiles, ridiculizan, difaman y desafían a gritos sin tener una sola victoria en su haber. Sin embargo, siguen ciegamente. ¡Qué insensata y vacía! La palabra de Dios escrita hace miles de años, sin adiciones ni eliminaciones, sigue siendo suprema, mientras que la verdad del hombre de ayer es desacreditada por su verdad de hoy. Su verdad de hoy será desacreditada por su verdad de mañana. Todo el contraste, ¿no crees? Tened buen ánimo, hijos de Dios. No lograrán derribar las sagradas escrituras mañana. Gaston Menzer establece la infalibilidad del hermoso libro de Dios utilizando cuatro categorías de prueba. 1. Arqueología. 2. Profecía. 3. Gaston Menzer, Dios dijo, el hombre dijo. Y la historicidad de Jesucristo. Los encontrarás enumerados en la barra de la navegación a tu izquierda. Y la función de hoy se agregará a la categoría de arqueología, que incluye disciplinas como geología, paleontología, microbiología, juntos con registros históricos y sociales antiguos. El relato de la Biblia de cómo comenzó todo y lo que pasó por el camino es el registro perfecto, con milagros y todo. Con respecto a su credibilidad, considera los siguientes extractos. Y dicen lo siguiente. En los siguientes extractos de Encyclopedia of Bible Life, encontrarás una cita de William F. Albright, quien fue un gigante en el campo de la arqueología. Fue un orientalista y profesor de lenguas semíticas en la Universidad Johns Hopkins. Albright fue director de escuelas estadounidenses en Jerusalén y dirigió excavaciones en numerosos lugares. Henry M. Orlinsky escribió una bibliografía del trabajo de Albright, donde se enumeran 473 artículos. Lo siguiente es de la Encyclopedia of Bible Life. Nada de lo que ha pasado en los últimos 50 años ha puesto a la Biblia sobre una base segura como el desarrollo de la arqueología bíblica. Sin empezar a probar que la Biblia es verdadera, la investigación ha llegado a posteriori a hechos que confirman e ilustran punto tras punto, especialmente del registro del Antiguo Testamento. La alta crítica ha recibido un golpe y en adelante solo debe ser considerada en relación con los descubrimientos de la arqueología. Ahora sabemos que Abraham no fue simplemente un héroe popular mesopotámico, sino una personalidad histórica, aunque no contemporánea de Hammurabi, cuya fecha no es 2000 a.C., pero entre 1728 a.C. y 1686 a.C. Ahora creemos, con Albright, que Jericó cayó después de 1375 a.C. Otros aceptan 1400 o 1250. Se ha encontrado confirmación de la destrucción y abandono de Silo por los filisteos después de la batalla de Benecer y la captura del arca. 1050 a.C., el Éxodo 1 se ha confirmado con el descubrimiento de las egipcias Tanis y Pitón, Hotel Retabeb, ciudades de Ramsés II, que almacén. Se ha demostrado la antigüedad del Cantar de Débora y se ha producido la postergación de fechas de porciones del Antiguo Testamento que alguna vez se colocaron en el periodo posterior al exilio. Ras Shamra, en el norte de Siria, nos ha brindado no solo a la literatura religiosa cananea perdida, sino que también nos ha ayudado a construir el progreso de la religión más elevada de Israel al rastrear sus pasos de ascenso desde las formas de adoración de sus vecinos. Sabemos ahora, desde las excavaciones de Megiddo y Esión Geber, mucho sobre los fundamentos económicos del reino de Salomón y el trasfondo, de la construcción de sus templos y sus ciudades con carros. Referencias cruzadas que sintetizan Babilonia con la historia palestina en el siglo VI a.C. han construido conclusiones satisfactorias. Como ha señalado Albright en arqueología, la religión de Israel, el escrutinio más brillante y escrutador de la ciencia, no ha disminuido la preeminencia de la Biblia como una obra maestra de la literatura y un documento religioso absolutamente único. No se ha desenterrado nada que deba perturbar la fe de los hebreos o los cristianos. Pero se ha excavado mucho que realza esta fe. Ninguna contención importante de las Escrituras ha demostrado ser antihistórico. Esos párrafos fueron escritos hace más de 70 años y la situación de los altos críticos ciertamente no ha mejorado. Las palas de los arqueólogos continúan cavando y la palabra de Dios se confirma continuamente. Supondrías al menos una victoria indiscutible de los doctores de la incredulidad, pero qué lástima, ni una sola. A continuación, algunos extractos finales del libro del doctor Grant Jeffrey, que es La firma de Dios. El doctor Nelson Gluck, el arqueólogo judío más destacado del siglo pasado, escribió en su libro Ríos en el Desierto. Lo siguiente dice que puede afirmarse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Se han hecho decenas de descubrimientos arqueológicos que confirman en forma clara o con detalles exactos las declaraciones históricas de la Biblia. Y por la misma razón, la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas a menudo ha llevado a descubrimientos asombrosos. Forman teselas en el vasto mosaico de la memoria histórica casi increíblemente correcta de la Biblia. Otro erudito respetado, el doctor J.O. Kinnaman, declaró lo siguiente. De los cientos de miles de artefactos encontrados por los arqueólogos, nunca se ha descubierto ninguno que contradiga o niegue una palabra, frase, cláusula o oración de la Biblia, sino que siempre confirman y verifican los hechos del registro bíblico. El conocido erudito en idiomas, el doctor Robert Dick Wilson, ex profesor de filología semítica en el Seminario Teológico de Princeton, hizo la siguiente declaración. Después de 45 años de investigación académica de estudios textuales bíblicos y en el estudio del lenguaje, he llegado ahora a la convicción de que ningún hombre sabe lo suficiente como para atacar la veracidad del Antiguo Testamento. Cuando hay suficiente evidencia documental para hacer una investigación, la declaración de la Biblia en el texto original ha resistido la prueba. Todo es verdad, cada jota y cada tilde en el hermoso libro de Dios. Esta es la roca sólida y el lugar para construir una vida que durará para siempre. Los críticos deben criticar, eso es lo que hacen los críticos. Dios, por otro lado, debe ser Dios. Yo soy el que soy, porque así es Él, y todas sus palabras son verdaderas y todas justas, y sí, especialmente los milagros. Gadsden Manser ha informado sobre una serie de descubrimientos que certifican la exactitud de las Escrituras, incluidos temas tales como Adán y su esposa de costillada, Eva, los hijos caídos de Dios y los semidioses, gigantes, una edad promedio de 912 años antes del diluvio, Noé y el arca, la torre de Babel y un lenguaje común, Abraham y su tumba en Hebrón hoy, Sodoma y Gomorra, pozo de Jacob que puedes visitar hoy, José, el hacedor de reyes, Moisés y el mar rojo, Moisés y la serpiente de bronce. Josué encajó en la batalla de Jericó, David y Goliat, la crucifixión de Cristo y la resurrección de Jesucristo y muchos más. Mientras las palas excavan y los investigadores buscan, la palabra de Dios continúa siendo vindicada línea por línea. Siguen varios ejemplos. Algunos se sumarán a lo que ya hemos publicado sobre una particularidad. Primero citaremos un pasaje de las Escrituras y luego revelaremos el descubrimiento. 1. Génesis 41, 53 a 57 dice así: Y se cumplieron los 7 años de la abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón a todos los egipcios. Dijo: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. La maravillosa historia de José y Faraón y la transformación de José de prisionero a hacedor de reyes en cuestión de minutos ha sido considerada una tontería por los más sabios entre nosotros. Pero espera, hubo tal tiempo de hambre que afectó a toda la faz de la tierra, tal como informa la Biblia. El titular de un artículo del 26 de enero de 2022 en Nature.com dice: Una mega sequía derrocó a los imperios hace 4.200 años. Siguen varios párrafos que nos indican que las lombrices desaparecidas eran una señal. Cuando el arqueólogo Harvey Weiss y sus colegas excavaron un sitio en el noroeste de Siria, encontraron una capa enterrada de limo arrastrada por el viento, tan estéril que apenas había evidencia de lombrices de tierra trabajando durante esa era antigua. Algo drástico había sucedido hace miles de años. Algo que ahogó la tierra con polvo durante décadas, dejando una capa de tierra demasiado inhóspita incluso para las lombrices de tierra. Para Weiss, fue el comienzo de un esfuerzo de investigación que abarcó décadas. Se ha convencido de que la sequía de 2.200 años antes de Cristo no se limitó a Mesopotamia, sino que tuvo efectos en todo el mundo. Además, el Imperio Acadio no fue la única sociedad compleja que se vio interrumpida o derrocada como resultado. Tenemos Mesopotamia, el Nilo, el Egeo y el Mediterráneo hasta España, dice Weiss. En todos estos lugares, dice, hay evidencia de hace unos 4.200 años de un clima seco, del colapso de las autoridades centrales y para las personas que se desplazan para escapar de las nuevas zonas áridas. Los sedimentos oceánicos frente a la costa del sur de Asia registran condiciones áridas en la región hace entre 4.200 y 3.900 años. Sin embargo, está comenzando a surgir un consenso de que en algún tipo de evento de secado ocurrió hace alrededor de 4.200 años en un área extensa que tuvo un impacto en las personas que vivían allí, incluso si no fue la agitación global que argumenta Weiss. Es bastante concluyente que el evento de secado de hace 4.200 años existe en el Mediterráneo, dice Nick Scroxton, paleoclimatólogo de la Universidad de Maynooth en Irlanda. La sequía afectó partes del Medio Oriente, pero dice que la evidencia en otros lugares no es concluyente. Presuntamente la sequía dificultó la producción de cultivos, lo que significa que no habría suficiente comida para la población de la ciudad. Y el patrón no era exclusivo de Tel Leilán, un sitio arqueológico. Hubo abandonos similares que se extendieron desde el Mediterráneo hasta el Indo, dice Weiss. Esto sugirió que la sequía se extendió por gran parte del suroeste de Asia, lo que provocó una agitación social. Hay evidencia de que el caudal del río Nilo disminuyó a partir de 2200 a.C. Weiss dice que la mejor explicación es una disminución de las lluvias monzónicas que alimentan el Nilo. Fin de las citas. La función Nature propone una fecha de hace 3900 a 4200 años. El obispo Usher, un cronólogo antiguo muy aclamado, publicó su libro Los Anales del Mundo en el siglo XVII, y fechó el comienzo del hambre registrada en Génesis hace 3.730 años. Con respecto a la fecha de este descubrimiento arqueológico, AnswersInGenesis.org interviene con su artículo del 20 de mayo del 2022. ¿Se ha encontrado evidencia del hambre de 7 años en el tiempo de José? A continuación, algunos extractos nos dicen que esta evidencia de hace supuestamente 4200 años se basa en la datación U-TH, o sea, la datación de uranio torio. En una estalagmita en la cueva Mauklu, en la región de Meghalaya, en India, y también figura en la actualización más reciente de la escala de tiempo geológica de la Comisión Internacional de la Estratigrafía como el comienzo de la era actual, el Meghalaya. Pero el método de datación UTH se basa en capas de suposiciones uniformitarias y se ha demostrado que es inexacto. Incluso el artículo Nature admite algunos problemas para fechar con precisión el momento de este evento. De acuerdo con la datación egipcia convencional y con una estancia prolongada, José ocupa un alto cargo bajo el reinado de Sesostris III, 1878 a 1843 a.C., y según las fechas de Usher, basados en una breve estadía, esto habría sido en 1715 a.C. y el hombre es comenzando en 1708 a.C. Muchas ciudades-estados probablemente colapsaron o se mudaron a Egipto para comprar granos y vender ganado. Hacia el final de ese periodo de hambre de 7 años, leemos más sobre Egipto y la tierra de Canaán. Con el paso del tiempo, la gente se quedó sin dinero e intercambiaban su ganado, sus tierras y, en última instancia, su libertad para comprar alimento, como se menciona en Génesis 47 del 13 al 21. Es evidente que esta sequía fue muy dura en Egipto y Canaán. Mientras no fue la intención deliberadamente, este estudio encaja muy bien con el relato bíblico del hambre de la época de José y se relaciona estrechamente con los datos paleoclimáticos cuando las fechas de carbono y radiométricas se ajustan a las escalas de tiempo bíblicas, que muestran una desertificación que se extiende por India, Arabia Saudita y el norte de África. Es casi seguro que todos estos países y el resto de la región del Mediterráneo y Oriente Medio llegaron a Egipto en busca de grano. Fin de las citas. Cuando la palabra de Dios informa sobre un asunto, los verdaderamente más sabios entre nosotros se acercan con el oído inclinado hacia abajo. 2. Números 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y ve y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora se ha encontrado evidencia de la antigüedad en este pasaje, informa la edición de primavera de 2006 de Bible and Spade. Más de Bible and Spade nos indica lo siguiente. Las excavaciones realizadas en Jerusalén en 1979 a 1980 por Gabriel Barkay revelaron dos amuletos que datan de finales del siglo VII a.C. Fueron encontrados en la cuarta de varias cuevas funerarias que descubrió en un acantilado conocido como Ketef Hinnom, que domina el valle de Hinnom, o sea, Geena, justo enfrente del monte Sión. Nos indica que cada amuleto contiene una lámina de plata enrollada que al desenrollarse revelaba la bendición sacerdotal inscrita en ellos. La revista Time, al informar sobre el hallazgo, afirmó que este descubrimiento sugiere que al menos una parte del Antiguo Testamento se escribió poco después de algunos de los eventos que describe. El descubrimiento dejó en claro que partes del Antiguo Testamento fueron copiadas mucho antes de que algunos escépticos hubieran creído que fueran escritas. Los dos amuletos son evidencia de la antigüedad de las tradiciones conservadas en la Biblia. También proporciona evidencia indirecta, al igual que los rollos del Mar Muerto y otros manuscritos del periodo del Segundo Templo, de la precisión de los escribas que por siglos copiaron los textos sagrados. Estos sorprendentes nuevos descubrimientos han despejado cualquier duda razonable sobre la autenticidad de la fecha anterior al exilio de los rollos de plata de Ketef Hinnom y su relación directa con los textos bíblicos. Las dudas iniciales se basaban en la falta de conocimiento, dudas que ahora han sido contestadas gracias a la tecnología moderna. 3. Segundo Reyes 23:11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó el siguiente titular el 31 de marzo de 2019. Dice que raro sello con nombre bíblico encontraron en excavación de la ciudad de David. A continuación, algunos extractos de eso. Dice que un descubrimiento raro y emocionante, una bulla impresión de un sello, y un sello de 2600 años con nombres hebreos fueron descubiertos en la ciudad de David. Los artefactos fueron descubiertos dentro de un edificio público que fue destruido durante la destrucción del primer templo y fueron descubiertos en excavaciones arqueológicas del estacionamiento Givati en el Parque Nacional de la Ciudad de David en Jerusalén. La excavación fue realizada por arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Tel Aviv. La impresión del sello, que data del periodo del primer templo, presenta las palabras perteneciente a Natán Melec, siervo del rey, le Natán Melec Ebed Amalek. El nombre Natán Melec aparece una vez en la Biblia, en el segundo libro de Reyes 23:11, donde se le describe como un oficial en la corte del rey Josías, quien participó en la reforma religiosa que estaba implementando el rey. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. El título siervo del rey Ebed Amalek aparece a menudo en la Biblia para describir a un funcionario de alto rango cercano al rey. Este título aparece en otros sellos e impresiones de sellos que se encontraron en el pasado. Esta impresión de sellos es la primera evidencia arqueológica del nombre bíblico Natán Melec. El doctor Mendel Gaberovich señala que el hecho de que este funcionario fuera mencionado solo por su nombre de pila indica que era conocido por todos y no había necesidad de agregar su linaje familiar. Según Mendel Gaberovich, aunque no es posible determinar con total certeza que el Natán Melec que se menciona en la Biblia era en realidad el dueño del sello, es imposible ignorar algunos de los detalles que los unen. Las bullas eran pequeñas piezas de arcilla impresas con sellos personales utilizadas en la antigüedad para firmar cartas. Si bien el pergamino que sellaron, no sobrevivió a los incendios que devastaron la antigua Jerusalén, Las bullas que están hechas de un material similar a la cerámica se conservaron, dejando evidencia de la correspondencia y que quienes estaban detrás de ellas. Fin de las citas. Número 4. Segunda Reyes 16:20. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y Ezequías, su hijo, reinó en su lugar. Isaías 22:15 dice: Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile. Segundo Reyes 18:37. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, que era mayordomo, y Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista, vinieron a Ezequías rasgadas sus vestiduras y le declararon las palabras de Rabsacés. Aretz.com publicó un artículo el 10 de abril del 2018 con el titular: El sello de Ezequías prueba que la antigua Jerusalén fue una de las principales capitales de los judíos. Siguen varios párrafos que describen que el milagro de Anuka no fue encontrar la impresión del sello del rey Ezequías en el monte del templo. Fue encontrado dentro del edificio real en Jerusalén, donde el sello había sido usado hace 2700 años, demostrando su autenticidad. El descubrimiento proporciona más testimonio del poderoso estatus de la antigua administración judaíta en Jerusalén en ese momento. En realidad ya sabíamos que existía el sello del rey. Las impresiones de él han estado dando vueltas en el mercado de antigüedades por años. Incluso se exhibe una simulación del sello en el Museo de Israel, prestado por la colección Hesselsen. La singularidad de la impresión del sello anunciada en diciembre radica en que es una rara prueba sólida de que Jerusalén albergaba una importante administración real judaíta. Ezequías es el antiguo rey judaíta del que más sabemos. Se le describe extensamente en la Biblia y también se le menciona en documentos asirios. El hallazgo de su bulla in situ es mucho más que un hallazgo genial. Sumado a otra evidencia rara, atestigua que Jerusalén, en la época del rey Ezequías, no era una aldea en la cima de una colina, como postulan algunos. Era el centro administrativo del reino judaíto. Shebna también estaba allí. LMLK, o la transliteración de cuatro letras hebreos en el sello, abreviatura de pertenece al rey. Las asas también tenían sellos personales, como el de Shebna Beshabar, cuyo sello se encontró tanto en Ramat Rael como en la Shish del piso del palacio. Shebnash era el escriba de Ezequías, según Isaías 22:15 y 2 Reyes 18:37, pero el hecho de tener un nombre similar al que se encuentra en la Biblia no significa necesariamente que se tratara de la misma persona. Existen otros sellos con nombres correspondientes a personal administrativo, pero hasta ahora los arqueólogos tenían dificultad para descartar que se tratara de las mismas personas. El descubrimiento actual de la impresión del sello real y personal in situ en la excavación permite que estas personas estén conectadas con la administración de Ezequías y que los sellos LMLK estén legítimamente conectados con Ezequías. Fin de las citas. Cuanto más cavan las palas y cuanto más buscan los investigadores, más encuentran que la palabra de Dios es verdadera y toda justa. Necesitamos saber qué es verdad. Todo depende de ello. Elige la palabra de Dios, elige la vida y vive. Elige la palabra para la verdadera infalible que nunca cambia. Dios dijo en Génesis 41, del 53 al 57, y se cumplieron los 7 años de la abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Dios dijo en Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios dijo en Juan 10, del 35 al 36, Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, y vosotros decís, tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. El hombre dijo, debo ser honesto, estoy un poco aterrorizado por la idea de mi propia muerte. ¿Qué crees que sean mis probabilidades? Tú sabes de ir al cielo. ¿Debería de preguntarle a mi teléfono? Ahora tú tienes el registro.